Con motivo de la quinta Semana Internacional de Solidaridad con Euskal Herria, se están organizando actos por toda Europa para dar a conocer la situación del conflicto vasco y de las propuestas de solución y pacificación que desde la izquierda independentista vasca se está realizando. La gira ha llegado a Madrid, donde entre los diferentes actos se ha realizado un encuentro y entrevista entre jóvenes vascos independentistas y medios de comunicación alternativos. En esa entrevista escuchamos a Beñat Apalategui, quien habla de la postura de los jóvenes antes de las últimas novedades políticas, el acuerdo de Guernica, la tregua de ETA y la aparición del partido Abertzale Sortu, a la espera de si finalmente es legalizado o no. Además, habla de la situación de la juventud militante, ya que algunos de los jóvenes que están de gira, como el caso de Apalategui, están acusados de pertenecer a SEGI, organización juvenil abertzale que la justicia española considera que forma parte del entramado de ETA. Los medios de comunicación silencian toda esta parte del conflicto vasco. No se escuchan sus voces, no se escuchan sus reflexiones y no se escuchan sus propuestas de solución y pacificación. Por eso consideramos importante también dar voz a los jóvenes independentistas vascos.
Pues empezamos con lo de la valoración general de la coyuntura que hacéis como jóvenes tras la declaración unilateral de ETA, acuerdo de Guernica, el nacimiento de Sortu.
Sí, pues bueno, yo creo que es una fase bueno bastante importante porque bueno, para empezar, lo que está dando la izquierda abertzale ahora mismo es un cambio de estrategia, es algo completamente nuevo. Bueno, la izquierda abertzale se ha asumido bueno en un debate interno durante el último año, donde ha hecho bueno pues muchísima autocrítica, bueno, ha analizado la evolución de, ¿no?, de los últimos años, de cómo ha ido y demás, y bueno, las conclusiones de ese debate nos han llevado a la situación actual. Hay que remarcar bastante importante que la decisión de entrar en este proceso democrático es unilateral. Bueno, a diferencia de otros procesos en los que nos hemos visto inmersos, en este caso, bueno, o sea, solo a la izquierda abertzale, es un factor bastante importante. Se están viendo ahora mismo pues diferentes, bueno, poco a poco estos meses, pues bueno, se están viendo cambios, se están viendo diferentes cosas que están poniendo encima de la mesa. Y bueno, sí es verdad que bueno, lo que es más que evidente es que todo esto está teniendo una repercusión social más que todo. Es verdad que el conflicto vasco siempre ha sido un tema socialmente, siempre ha estado en la calle, pero bueno, podemos decir que ahora mismo, o sea, está en boca de todos, está en boca de todos los medios de comunicación, qué pasos están dando en Euskal Herria, y bueno, no sé si así te ha respondido un poco.
Porque como valoráis, ¿cuál creéis que va a ser el Estado? ¿Se va a mantener un poco en esta misma actitud? ¿Creéis de, bueno, un poco de, o sea, vosotros habéis cambiado de estrategia, pero ellos parece que su estrategia es la misma, ¿no? Aunque ha habido pequeños cambios, ¿creéis que, bueno, que esta unilateralidad que está viendo, cuál va a ser también la respuesta un poco del Estado igual?
Sí, bueno, eso ya se ha visto claramente, ¿no? La respuesta que le ha dado el Estado, para empezar, sin ir más lejos, a la tregua que declaró ETA, bueno, la respuesta ha sido más represión. Hubo una redada contra, detuvo a gente, una redada contra X. En esa redada hubo denuncias de malos tratos y torturas durante la incomunicación. Bueno, y esto no es una casualidad. Eso es evidentemente, el Estado también juega sus fichas y esta es una respuesta que ha dado, que bueno, que en sí la respuesta es bastante clara, yo creo. Así evidentemente el objetivo de este proceso democrático es conseguir que el Estado tenga que cambiar su postura, pero bueno, está claro que no está su ¿cómo se dice? Su
naturaleza.
No.
Voluntad.
Sí, voluntad, sí. Su voluntad no es. No, se ve que no tiene ninguna voluntad de conseguir una solución a este conflicto y que hace una apuesta completamente represiva de destruir y de. Bueno. Y ahora, bueno, pues ahora mismo ya la última. Tenemos toda la cuestión de la legalización de Sortu, ya ha habido diferentes, de hecho hace dos días leí en el periódico que bueno, la Guardia Civil ya aportó un informe diciendo que que bueno, toda esa condena que hace Sortu, que el otro, bueno, no condena, sino toda esa renuncia a la violencia que hace, es meramente un instrumento estratégico para poder estar en las elecciones, que no sé qué, no sé cuánto. Pues bueno, ya veremos lo que pasa. Yo en ese sentido no soy capaz ahora mismo de mostrarme ni optimista ni pesimista. Ya ese era lo que pasa, pero bueno, lo que está claro es que la voluntad del Estado respecto a la solución del conflicto no, bueno, es completamente nula.
¿Y cómo creéis que afecta de una manera particular a los jóvenes todo esto? Por ejemplo, a nivel represivo sí que parece que es uno de los grupos, no solo, que están cargando también mucho más la represión, y por otro lado también la juventud, que estáis aportando y cómo os estáis implicando a este proceso democrático abierto en Euskal Herria.
Sí, la juventud, bueno, en Euskal Herria, bueno, no solo en Euskal Herria, en el mundo entero, la juventud siempre ha sido un factor determinante en todos los cambios políticos, por sus ganas de luchar, por su rebeldía. Y entonces, bueno, esa es la razón por la que el Estado ejerce la represión de una manera específica contra la juventud. Ahí tenemos, como vino tras la ilegalización de Segui, como lo nombraron terrorista. Los más de 200 jóvenes que han sido detenidos en los últimos 3 años, todos los juicios políticos que se están dando con todos estos asuntos. Entonces, claro, lo que les, el hecho de entrar en un proceso democrático, ya no solo a la juventud, sino a nivel represivo, bueno, tal como he dicho, bueno, no se ha apreciado ningún cambio, y a corto plazo, desde luego, yo por lo menos no lo contemplo. Y respecto al papel que juega la juventud en todo este proceso, los jóvenes independentistas firmaron el Acuerdo de Guernica, demostrando, bueno, toda su voluntad de llevar adelante este proceso, ¿no? Su apuesta por llevar adelante este proceso político, este proceso democrático. Esa es la apuesta que hace la juventud y la izquierda abertzale en completo, junto con diferentes sectores también de la sociedad vasca.
Pues ya concretamente sobre vuestro caso, sobre la detención, o sea, ¿cómo fue exactamente, de qué os acusaron?
Sí, pues bueno, en nuestro caso la redada contra jóvenes de Donostialdea empezó el 30 de octubre del 2007, cuando la Policía Nacional detuvo a 7 jóvenes de donostiarras, y estas detenciones precedieron a un segundo operativo que se saldó con otras 4 detenciones y una veintena de registros. Entre esa veintena de registros registraron, bueno, las casas de 15 jóvenes que no nos encontrábamos en nuestras casas, por lo que no nos pudieron detener. Bueno, los jóvenes que detuvieron e incomunicaron, bueno, en estos 2 operativos, denunciaron torturas y malos tratos en comisaría, que es una cosa bastante, bueno, un factor bastante bastante importante, porque a diferencia de los demás, a los 15 jóvenes que nos encontramos en nuestras casas, hicimos llegar a la Audiencia Nacional nuestra voluntad de declarar en sede, pero cuando estábamos a las escalinatas de la Audiencia Nacional aquí en Madrid, pues nos detuvieron a los 15 jóvenes. La diferencia es que nosotros no nos incomunicaron, y podemos decir que el trato fue, sí, relativamente correcto, dejando, bueno, sí, algunas, claro, que puedo decir que comparando con todo lo que sufrieron los demás compañeros, pues bueno, pues 4 tonterías, pero bueno, el trato fue, sí, fue correcto. Entonces, bueno, ese fue un poco, así a grandes rasgos, bueno, cómo fue nuestra redada. Luego fuimos 18 los jóvenes procesados en el juicio. Hemos tenido el juicio este verano, nos han condenado a 15 de los jóvenes. Bueno, perdona, estuvimos en la cárcel, bueno, entre año y medio, bueno, entre año y 3 meses y 2 años. Eso, 13 de los detenidos, ahora mismo todos estamos en la calle, eso, 15 hemos sido condenados a 6 años de prisión por pertenencia a banda armada, nos acusan de ser militantes de Segui, han absuelto 2 y un tercero no se presentó al juicio. Entonces, esa es nuestra situación actual. Está recurrido al Tribunal Supremo la sentencia. Ahora estamos esperando ya la sentencia firme que pueda salir. Sí, me parece igual importante respecto a nuestro caso en concreto. Bueno, hay una cosa que se ha dado. Bueno, ya un poco hablando en términos más jurídicos sobre nuestra sentencia. Nuestra sentencia es una barbaridad. Y bueno, preparamos un dossier, junto con nuestros abogados, tras decir nuestra sentencia, que estamos compartiendo con diferentes organizaciones y tal y cual, en la que explicamos, diferentes puntos de esta sentencia. Entonces, es de verdad una barbaridad, porque cuando estamos hablando de una sentencia, en un juicio se presentan pruebas de cargo y pruebas de descargo. Entonces, las pruebas de cargo son las que se utilizan para incriminar a una persona, y las pruebas de descargo son las que la defensa utiliza para poder hacer frente a esas pruebas de cargo. Entonces, el papel que tiene que jugar un juez en un juicio es valorar las pruebas que haya, tanto las de cargo como las de descargo, y llegar a una conclusión después de una valoración, después de una previa valoración. Y todas estas valoraciones y todas estas consideraciones se tienen que reflejar en la sentencia. En nuestro caso, no hay absolutamente ninguna alusión a las pruebas de descargo que se presentaron. Podéis imaginar que, habiendo 15 procesados, no sé cuántas fueron las pruebas peritales de diferentes pruebas, pues no hay ninguna, absolutamente ninguna alusión a ninguna, son completamente ausentes y no hay ninguna valoración al respecto. Luego también las pruebas de cargo que han tenido en cuenta el tribunal para poder condenarnos son, por ejemplo, declaraciones de policías que no fueron testigos de nada, que no participaron en ninguna vigilancia, ni siquiera. Estos policías han declarado en el juicio únicamente que a él le dijeron si yo era el responsable de tal operativo, y a mí me dijeron que vieron a fulanito haciendo yo qué sé qué o al otro, pero no fueron testigos presenciales de nada. Luego también las circunstancias en las que los detenidos han prestado declaración ante la policía, cosa que tal y como se demostró y quedó patente en el juicio, las declaraciones y las inculpaciones, tanto autoinculpaciones como inculpaciones a terceros que hubo, no fueron libres y voluntarias. Esto quedó demostrado. Me puedo alargar mucho explicando todo esto, pero hay un caso en concreto, pues por ejemplo el de un compañero al que le encontraron una lista de nombres. Él en comisaría, mientras estaba incomunicado, declaró que esos eran nombres de gente que querían fichar para poder, ¿no? Para ser militantes de Segui, el otro de la moto. Pero luego resulta que ese era, para empezar, él también declaró que eso lo escribió por su propio puño y letra. Bueno, hubo peritos que dijeron que no, que eso no estaba escrito por su, que no, él no había escrito eso. Declaró en el juicio la persona que de los peritos demostraron que fue la que escribió ese texto. Explicaron que la gente, los nombres que había en esa lista eran de una asociación de pelota mano que estaban formando. Enseñaron fotos del equipo de pelota en la que aparecían los nombres que aparecían en esas listas. Es decir, un caso más que evidente de que esta persona no declaró libre voluntariamente, porque para empezar, solo teniendo en cuenta de que cosas que se demuestran que no son verdad, ¿no? Luego también es necesario corroborar las declaraciones por cualquier otro medio, y en este caso no ha sido suficiente, no ha sido necesario corroborar con nada una autoinculpación. Luego también podemos decir que nosotros en el juicio nos negamos a declarar. Únicamente declararon los que fueron incomunicados para hacer constancia de sus denuncias de tortura, y los demás, denunciando que eso era un juicio político, decidimos no tomar parte en ese juicio y nos negamos a declarar. Y el silencio, ¿no? En este caso, el silencio de los acusados es tomado en cuenta como un indicio incriminatorio para poder condenarnos. A la conclusión que quiero llegar es que, ya no desde el punto de vista político, sino, ya no el hecho de que hayan condenado a 15 personas a 6 años de prisión, que eso en sí es una barbaridad, pero ya no es solo eso. Ya es que incluso en las formas que utilizan para condenar a una persona a 6 años de prisión, no se sostienen ni en su propio sistema jurídico. Es que puede decir muchas cosas, pero también los objetos que han encontrado en los domicilios de ellos, bueno, durante los registros, los domicilios de los detenidos, son también, se han utilizado como pruebas de cargo para condenarnos, cuando son objetos que se pueden encontrar en casa de cualquier ciudadano vasco, desde pegatinas hasta camisetas, hasta, no sé, cualquier cosa. Yo, en mi caso en concreto, las pruebas que utilizaron eran un panfleto informativo de Segui, era un palestino y un pañuelo, que el pañuelo era de mi madre, porque decían que esa indumentaria se utilizaba para realizar sabotajes, un CD de música de Ikasle Abertzaleak, una organización perfectamente legal, bueno, que sacó en su quinto aniversario, si no me equivoco, un CD de música, ¿no? Pues para poder autogestionar su trabajo y tal cual, y nada más. Y ese es mi caso, pero bueno, o sea, podría llegar a poner ejemplos, o sea, bueno, que son de chistes, de camisetas de grupos de música, hasta, no sé, un jersey con capucha, bueno, o sea, no sé, cualquier cosa, bueno, objetos, o sea, en ningún caso se ha encontrado ni, bueno, ni ningún artefacto para poder realizar ningún sabotaje, ni ningún documento interno de ninguna organización, ni nada.